MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Alfredo Saga, te veo bailando por el triunfo de Perú, que califica al Mundial. Con eso comenzamos esta edición de Balones al Aire.
Cueva para pasar, y va Cueva, y pinta bien en el área Ruiz Díaz, la tiene Cueva, en el área Ruiz Díaz, la pelota para Jefferson,
Sábado 18 de noviembre del 2017, Alfredo Saga, un gusto volver a estar contigo en otra edición de Balones al Aire. Perú califica al Mundial después de 36 años.
Sí, Eddie, mira, por un lado estoy feliz y por otro lado no estoy tan feliz.
Explícamelo.
No, estoy feliz porque vivimos una eliminatoria muy entretenida, llena de sorpresas, llena de dramas, llena de lágrimas, de sonrisas, de aficiones muy emocionadas.
Estoy muy conmovido porque acabaron las eliminatorias. Estoy como se hago un video. Si
claro, quiero, pero por otro lado, puede que sea la última eliminatoria tan entretenida y tan buena que tengamos, ¿no? Con este cambio en la Copa del Mundo, ahora 48 bueno, selecciones.
Todavía el de Qatar se supone que se mantendrá. Esperemos primero a ver si Qatar sigue siendo la sede del siguiente Mundial, pero tocas algo importante. Creo que en esta eliminatoria se demostró lo importante que es que se mantenga este sistema, donde nadie tiene su lugar asegurado, donde en CONCACAF Estados Unidos se queda fuera, donde en Europa, Holanda e Italia, que más adelante tocaremos el tema, también quedan fuera de la Copa del Mundo. Ahí tenemos también el caso de Paraguay, por ejemplo, en CONMEBOL. Siempre en CONMEBOL un equipo tiene que quedar fuera de esos, pues.
Aquí sí nos referíamos a Paraguay, no a Uruguay, para toda la...
Sí, para todos los que nos escuchan. Pero, pues sí, es lo que hemos venido diciendo mucho, Alfredo, que es esta importancia de que se mantenga este sistema de competición donde no todos tengan su lugar asegurado. Muchas veces nosotros damos por hecho que México tiene su lugar en la Copa del Mundo. Ahí tenemos el claro ejemplo con Estados Unidos. Y pues finalmente, gran eliminatoria, muchas sorpresas también, Alfredo. Egipto regresa al Mundial después de 28 años de la mano de Mohamed Salah. Marruecos también, 20 años sin ir a una Copa del Mundo, regresará. Y Perú, que mencionábamos, 36 años. Islandia y Panamá jugarán su primer Mundial.
Claro, muy emocionante ahorita que vamos a tocar el tema de Perú. Desde días antes ya empezaron con videos, la gente muy emocionada. Pues bueno, son latinos, entendemos toda esa emoción por el fútbol que tenían.
No, 36 años.
36
años sin una Copa del Mundo.
Sí, decían tantos destinos, ya nos perdimos. Ahora sí, si vamos a Rusia, yo no sé cómo le hago, vendo hasta mi coche, pero voy a acompañar a la selección peruana a Rusia.
Lo podemos ver en la narración que escuchábamos, en el ambiente que se vivía. Vemos imágenes de Lima esa noche donde todo era fiesta, donde todo era alegría. De hecho, se dio el día de asueto, el día siguiente del partido,
sí,
en todo Perú. Algo tremendo lo que se vivió en Lima, y con todo merecimiento, honestamente. Vimos a una selección peruana que le compitió a Argentina al tú por tú, una Argentina que sigue...
Y que casi le gana al final.
Casi le gana con un tiro libre de Pablo Guerrero, pero que finalmente Perú, con todos los méritos, está dentro de la Copa del Mundo.
Claro, 26 puntos empatado con Chile, sin embargo lo superó en diferencia de goles, sí, lo que lo llevó a un repechaje.
Ese problema que se hizo entre Colombia y Perú, donde ninguno de los dos quería anotar en su último partido para que calificaran y dejaran fuera a Chile. Finalmente creo que se hace justicia y Perú irá a la Copa.
Todo un drama el que vivimos, y esa emoción también. Por otro lado vimos a los daneses meterse, a los suecos, y en contraste a una afición italiana devastada, ¿no? Por no ver a su selección meterse, ver a Buffon llorando. Son las cosas al final que es parte del fútbol.
Sí. Y lo que es Italia, ¿no? Porque Holanda también quedó fuera. Y creo que no se asemeja ni un poco a lo que es Italia. Italia, campeona del mundo, Hizo un pésimo mundial hace 4 años, queda eliminado en grupos. Ahora pasa esto donde no tienes un referente al ataque, donde Paolo Rossi, que es uno de tus capitanes, está en la banca, le piden que entre y él le explica al técnico, le dice: necesitamos ganar, no me metas a mí, mete a los delanteros, mete a Insigne, mete a alguien que pueda hacer la diferencia, porque si empatamos 0-0, Suecia pasa por el gol en la ida.
Sí. Imágenes duras la que se vieron ahí en la banca de la selección italiana. Ahora, hablábamos, mucha lástima es la que da la selección italiana, ¿no? Ves a jugadores con tanto corazón como Giorgio Chiellini, como Buffon, simplemente caer, ¿no? Quebrarse en las lágrimas y... Bueno...
Claro, creo que el efecto Buffon es importante, ¿no? Porque todos veíamos ese partido pensando, es la última Copa del Mundo de Buffon. Y una, o sea, es una selección que no esperabas que no fuera el Mundial, ¿me entiendes? Buffon acabó...
Por la misma camiseta.
Claro, por el simple nombre de Italia tienes que estar en la Copa del Mundo. Italia acaba el último Mundial y seguramente Buffon dijo, ya, el siguiente me retiro. No pensó si califico o no califico.
Sí.
Era algo de trámite. Yo menciono que igual creo que tuvo un poco de mala suerte esta selección italiana, porque hizo muchos puntos que le hubieran valido un primer lugar en muchos otros grupos de UEFA. Le toca en el grupo con España viene en un momento muy bueno, finalmente queda en segundo, va al repechaje, y también le toca una selección que no es nada fácil como la sueca, que finalmente supo pararse atrás y no permitió en 180 minutos que le hicieran un gol.
Sí, aunque le tiene que ganar a Suecia, sí, claro. No le tocó un repechaje fácil a Italia. Hablamos sobre Gian Piero Ventura, que ahora es el ex técnico de Italia.
Ya le dieron las gracias.
Claro, que él dijo, bueno, hice una eliminatoria muy buena, ¿no? El tiempo que estuve lo hice bien, lo que decías... Tuvo mala suerte que se tuvo que meter al repechaje. Son eliminatorias muy duras las de Europa. Sin embargo, no clasificas y es un fracaso.
Sí, totalmente. Y tiene un punto, porque Italia no hizo una mala eliminatoria. Pero en los momentos importantes te quedaste sin gente al frente. Ahora, ¿qué tan mal están los delanteros de Italia? ¿Qué tanta culpa le podemos echar a Ventura cuando no tienes un hombre como Del Piero, como alguno de los como Pirlo, como Inzaghi, como Totti, como esos delanteros que marcaban la diferencia en su época? E inclusive jugadores de medio campo que te generaran como Camoranesi, 1000 nombres que ya no existen hoy en la selección de Italia, claro. Y que terminan por hacer de esta selección, de esta generación, una muy mala, y se nota en los resultados.
Claro, vimos ahí a Stefan El Shaarawy, de lo más rescatable que tiene, sí. Italia, y nada comparable con lo que era Totti, con lo que era Del Piero, hablando de los últimos que se han retirado. Tenían a Ciro Immobile también en la delantera, un Immobile que ya no es lo mismo. En el Torino despuntó, luego no lo armó en el Borussia Dortmund, ahora está en la Lazio y lo vimos, ¿no? Ya no es el mismo. Mario Balotelli, un jugador que...
Ni fue considerado. Balotelli creo que tuvo su gran momento en esa Euro que pierden contra España en la final. Al parecer
Pero
España
es una lástima,
ha sido,
¿no?
El verdugo de esta selección.
Es una lástima porque no es que le falta capacidades futbolísticas.
Perdió mucha capacidad cuando empezó a tener sus problemas fuera de la cancha. Se termina yendo al Liverpool, donde no hace nada. Después se va al Milan, tampoco logra hacer nada por los problemas extracancha. Regresa a Francia, donde juega con el Niza, y empieza a generar muy buen fútbol, empieza a ser un delantero estelar en este equipo, pero pues no le bastó para poder llegar a la selección nuevamente.
Claro, pero sí, siempre esos problemas extracancha, esa polémica que siempre está haciendo payasadas Balotelli, le ha llevado...
Se parece a ti a veces, Alfredo.
Sí, sí, se parece a mí el buen Balotelli, pero que se vuelva a enfilar, se vuelva a enchufar, en verdad es un buen jugador. Ahora, se habla de Carletto Ancelotti para dirigir a Italia, aunque él dijo que se iba a tomar un año sabático.
Más que hablar del futuro, quisiera tocar el pasado, porque antes estaba Antonio Conte, que era el técnico de esta selección, y que seguramente con él en el banquillo, pues hubieran logrado el pase. Yo estoy casi seguro, es un técnico con una capacidad impresionante. Finalmente Abramovich se lo quita, se lo lleva al Chelsea, y con eso pues terminan la relación con la selección italiana y vemos el fracaso en el que terminó. Creo que le vendría muy bien que Ancelotti llegara al banquillo italiano, pero Pues creo que si no es él, Alfredo, será otra persona de renombre, porque después de este fracaso, Italia tiene que empezar a renovar a su selección y eso tiene que comenzar desde el técnico.
Claro, falta muchísimo para el siguiente Mundial.
Tienen ahora, una euro en dos años.
Es parte del contraste del fútbol, ¿no? Hay gente muy feliz como los peruanos y hay gente que no tanto como los italianos, ¿no?
Y que es un Mundial raro, porque ¿hace cuánto no veíamos a Senegal, a Egipto, a Túnez, a Islandia, que nunca estuvo, Panamá, viene a su primera Copa del Mundo, Marruecos, y de repente te quedas sin Camerún, sin Chile, sin Italia, sin Holanda.
Sin Estados Unidos.
Sin Estados Unidos.
Ahora, se viene interesante, vamos a leer los bombos que tendremos para el próximo 1 de diciembre.
Los mejorcitos, ¿no?
Los mejorcitos, sí, no, los 32 no, no voy a estar aquí leyendo países como un degenerado, pero bueno, el bombo 1, que son los cabezas de serie, vamos a decirlos.
Rusia, okay, Alfredo va a ser un degenerado y va a decir a todos al final, se los digo.
Rusia, que es el anfitrión, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia.
De ahí, uno tiene que ir contra México.
Claro, que yo espero a Rusia o a
Rusia
Polonia,
o Polonia
o hasta Bélgica.
O hasta Argentina.
O a Portugal también.
No, nos pongan también, si quieres, a Alemania. Pero no, honestamente, Rusia es un muy buen panorama, que se ve complicado. Sé que no es cuestión de, que es cuestión de al azar, pero México lleva 2 copas del mundo estando en el grupo 1. Y contra Sudáfrica, contra Brasil. Ahora estaría muy curioso que le volviera a tocar contra el anfitrión.
No, no solo curioso, sería muchísima suerte. Ojalá que nos toque.
En este caso, la vez pasada no fue mucha suerte que nos tocara en el de Brasil.
Señor Infantino, si hay algo que podamos hacer aquí en Balones al Aire para que nos toque Rusia, háganoslo saber.
Aprovecha el programa para promover la corrupción. No te preocupes, Alfredo, muy bonito.
Por favor, señor Infantino.
Ahora, lo de mencionabas, Bélgica y Polonia, por lo que vimos, que hablaremos más adelante, le caerían como anillo el dedo a México,
sí,
dentro de las posibilidades.
Polacos,
y yo creo que hasta con Argentina, porque Argentina no vive un muy buen momento, a mi parecer, y creo que compartirás conmigo, México sí lo hace, y una Copa del Mundo donde tuvieras Argentina en el grupo sería espectacular.
A mí la verdad me da mucho miedo enfrentar a Leo Messi y sus secuaces.
Le vas a la América, ¿verdad?
Es una selección que al final se va a aprender, ¿no? ¿A poco dudas?
Sí, no, para nada. Y estoy seguro que en la Copa del Mundo será una muy diferente a la que vimos en la eliminatoria. Pero también espero mucho de México, claro, y creo que sería un gran desafío. Bombo 2, importante, que México no le puede tocar contra ninguno de estos equipos. España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, Uruguay y Croacia.
Sí, Es un gusto, bueno, para México, que no nos puede tocar España, sobre todo.
Inglaterra,
hasta Colombia, ahí se le pudo haber complicado mucho. Pero bueno, México le tocó un buen bombo, ¿no? O sea, no se metió en el 2, no está tan mal.
No, está perfecto para una selección mexicana. Creo que, pues, lo que todos esperamos es el 1. Finalmente, entre más arriba estés, más fácil está tu grupo. Pero sí, el 2 le queda muy bien a México. Es el mejorcito de CONCACAF. Ahora, el bombo 3, ya empiezan a bajar mucho el nivel. Tenemos a Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Ojalá nos tocara uno de estos últimos 4, la verdad, que serían los más sencillos.
Claro,
Dinamarca es complicado, Costa Rica Islandia se podría complicar, Islandia, no sabemos qué puede pasar con Islandia en la Copa del Mundo. Suecia viene encendido, a ver si Ibrahimovic logra llegar a la Copa del Mundo.
¿Tú crees que estaría mal que Zlatan se suba al barco?
No, para nada. Zlatan es el máximo referente de la selección sueca. Sería imposible que no vaya, porque con todo y que hayan conseguido el pase, Zlatan está a un nivel arriba de todos los jugadores de esta gran selección.
De acuerdo.
El último bombo, Alfredo, ponme al que quieras, ¿eh? Yo me quedo con el que tú me digas.
Mira, pues está Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudita. Ojo, porque los australianos se metieron al Mundial también en la semana con 3 goles de Jedinak. Jedinak, que tiene una barba.
¿Gignac?
No es Gignac. No se confundan, Gignac va a jugar en unos minutos el Clásico Regio. Este es Jedinak, que también tiene un barbón. Bueno, Gignac no, pero él tiene una barba muy imponente, le hizo 3 goles a Honduras.
Me encanta que sigues con tu gran programa de estilistas y
bueno,
y demás.
Bueno, señor Gignac, si nos puedes dar un tip ahí para que nos salga la barba como a ti, sería uno.
También puedes cortarte el pelo como nos mencionabas que lo traía David Silva.
También.
Tienes muchas opciones, pero sí, bien por Australia. Honduras se queda fuera, creo que no hay que dejar de tocar ese tema, porque pues estaban muy emocionados cuando le ganan a México, ¿no? Y finalmente no sacan ventaja en San Pedro Sula, llegan a Australia y se ve una gran diferencia. Pinto, el técnico de esta selección, ya les dijo, perdón, no conseguí el objetivo, ya me voy.
Sí, qué bueno que se vaya, es un técnico que se le acabó el discurso. Siempre peleonero, siempre echando...
Le quedaba bien Honduras, por
sí,
eso.
Sí, mucho, mucho su estilo. Ahora, noto al capitán de Honduras saliendo del partido, criticando al árbitro, diciendo que si él recibió un cheque, que la justicia divina lo hará pagar. Me parece que no hubo... Que no hubo más que hablar, ¿no? Que no podemos hablar de corrupción cuando Australia fue mil veces superior que Honduras en toda la eliminatoria.
Normalmente cuando los técnicos dicen esto es cuando menos trampas hay, es cuando no estás dispuesto a aceptar que no tuviste la capacidad. Porque ni siquiera es que perdieron por un gol, el partido terminó 3-1.
Y de suerte, porque iba a 3-0 en el último
claro.
Minuto, un rebote en el tiro de esquina.
Pero no generó nada Honduras en ninguno de los dos partidos, nada. No tiene con qué estar diciendo
No tiene
eso.
Con qué, no... No tenemos tampoco de qué recriminarle a Honduras cuando es una selección que no tiene el nivel para competirle a Australia. Ojo, ni en su casa, ni en el país de Oceanía.
Que ahora se elimina...
entra como
asiático.
País asiático.
Sí, se cambió de eliminatoria y también lo hizo muy bien. Vayamos a tocar el tema de selección mexicana.
Ya era hora.
Sí, ya te veo muy emocionado, muy con tu playera aquí de Juan Carlos Osorio. Escuchemos... el gol de Raúl Jiménez contra Polonia.
Aquí no venía la puntera en el rebote, le quedó a Jiménez. ¡Media vuelta, gol! ¡Gol! ¡De México!
Ahí lo tuvimos, Alfredo, la narración... traído a ustedes por TV Azteca del gol de Raúl Jiménez. Le ganamos a Polonia, facilito, honestamente muy bien México, con una formación muy diferente a la que utilizó el viernes pasado frente a Bélgica, donde también se tiene un resultado estupendo. Ya lo hablábamos la semana pasada aquí al aire.
Sí, México que a lo mejor pudo hacer más goles, pero lo que es una realidad es que controló el partido los 90 minutos. Ese gol de Raúl Jiménez, que por cierto es un golazo, qué fierrazo.
Un error defensivo que le permite tener el balón, pero qué clase de disparo el de Raúl.
Sí, un riflazo. Me hubiera gustado ver el kilometraje de ese balón porque la prendió con todo.
A ver si esto despierta al Chícharo, ¿no? Que se dé cuenta que su lugar no está asegurado en selección y que se tiene que poner las pilas.
¿Qué opinas? ¿No está a su nivel el Chicharito?
Pues creo que ya lo hemos hablado. Yo creo que... a pesar de que parecía una buena idea regresar a Inglaterra, regresó a un West Ham que parecía que iba a tener más, ahora con Hart de portero. Van muy mal, Chicharo no se ha podido hacer presente y pues ahora llega David Moyes a la dirigencia. Recordemos este técnico que pues prácticamente sacó al Chicharito del Manchester United.
Sí, David Moyes, no te atrevas a meterte con el Chicharito. Nada
dijo
más que
le gusta que ahora ya.
Sí, ¿qué va a decir ahora que llega al West Ham? A ver si pone a otro delantero. Entonces, ya lo escuchó David Moyes, esperemos que lo esté escuchando, si no que alguien se lo traduzca al inglés.
Decían que después de su llegada Chicharito ya estaba hablando con gente de Chivas porque estaba preocupado sobre su futuro.
Sí, si no que lleguen a Matías Almeida ahí a dirigir al West Ham, seguro le iría mejor que con David Moyes.
Mucha crítica, David Moyes, estás muy enojado porque lo sacó del Manchester United. Regresando al tema que es importante, que es el Chicharo, tiene 6 meses para retomar su nivel, para hacer algo con el West Ham. Es complicado también por los compañeros, y a esto es a lo que yo me refería con que se quedara en Alemania, no porque sea una mejor liga, porque evidentemente no es mejor liga la alemana que la inglesa, y posiblemente el Bayer Leverkusen es un mejor equipo con todo y todo que el West Ham. Y finalmente esa liga le permitía al Chicharo poder anotar, poder estar presente y poder tener la mentalidad positiva de que estaba en un gran momento. Llega un fútbol más complicado con unos compañeros que no le pueden servir los balones tan fácil como se lo hacen en Alemania, y creo que eso está afectando el nivel de Javier Hernández.
También porque las defensivas que enfrenta en Inglaterra son mucho más poderosas. Ahora, hablabas de mentalidad. Creo que la virtud más grande de Javier Hernández es su mentalidad, ¿no? Que siempre es positivo, siempre quiere salir adelante, y esperemos que que esta vez sea de la misma manera para el tapatío, ¿no? Sabemos que siempre quiere estar ahí, siempre...
Ojo, habrá que ver cuánto está fuera, porque terminó saliendo por lesión del juego contra Bélgica, sí, por eso no estuvo presente.
Esperemos que no sea grave, pero bueno, volviendo a la selección, no estuvo el Chicharito, no se notó, Jiménez lo hizo muy bien, después entró Oribe Peralta, creo que también estuvo ahí.
Sí, Irving Lozano tampoco estuvo en un principio, y muy bien la selección, muy
Javier
bien.
Aquino, que es el que apareció.
Se podrán burlar de las rotaciones, podrán decir que no les gusta su sistema, Osorio está haciendo las cosas bien en estos partidos. Sí, falló y tuvo ese fracaso y lo aceptamos, fue Chile, que no puede ser que le sigamos cantando un partido a un entrenador. Cuando hablamos como si México siempre pudiera pasar las eliminatorias caminando, cuando hemos sufrido muchísimo, no puedo creer que después de lo que hemos vivido con el Chepo de la Torre, vengamos y entonces nos quejemos del sistema de Osorio, que lo hace muy bien, porque ese fracaso, el fracaso en Copa Oro y el de la Confederaciones, han marcado su carrera con la selección, pero no podemos dejar de lado qué buena eliminatoria hizo, está consiguiendo partidos de amistosos previos al Mundial en Europa, no en Estados Unidos, no esos moleros que tenemos en Estados Unidos, juega en Europa contra selecciones potentes, o mínimo que en el ranking son potentes, una Bélgica de las mejores que han tenido en los últimos años, juega en Bélgica, juega contra Polonia en Gdansk, en Polonia, y va y saca dos muy buenos resultados, y más allá de los resultados, creo que da muy buenos partidos.
Sí, parece que, y con todo respeto a todo el mundo, parece que eres mejor periodista o mejor lo que sea si le tiras a la selección, ¿no? Si no sabes aceptar cuando la selección mexicana está en un buen momento y para, cuando hace buenos partidos.
Y para todos aquellos que nos culpan a nosotros, que por periodistas como nosotros la selección nunca llega a nada, quiero decirle que si yo tuviera ese poder sobre la selección, haría mucho más con mi vida, ¿sí? Así que por favor, dejen de decir que la selección no hace cosas por mi culpa. Yo no tengo ese poder, ojalá lo tuviera. Pero Alfredo, creo que tenemos que entender que los resultados ahí están y el funcionamiento del equipo y la unión del equipo también están ahí.
Sí, claro, hay cosas que molestan, como en todos los procesos. Por ejemplo, lo de Omar Gobea, de lo de Antuna, que a muchos no les gustó. Más
sí, el sistema este donde quiere que en sus tiempos libres pues se pongan a entrenar, sí, aparte también. Y que le escriban, oye, yo corrí hoy 5 kilómetros y esas locuras que sí le pasan al profe Osorio, pero que finalmente en la parte importante ha estado ahí y ahí se ha notado su inteligencia, porque es un cuate muy inteligente que ha tratado de plasmar su estilo de juego en una selección mexicana que hace mucho no dominaba como yo lo he visto últimamente.
De acuerdo.
Más allá de las individualidades, del Chucky Lozano, de todo lo que me podrán decir.
De acuerdo contigo. Un profesor Osorio que lo que sí no se le estaba pasando bien era con el frío, ¿no? Su gorrito ahí estaba cubriéndole las orejas, cubriéndole todo, mucho frío.
Acuérdense que tiene su programa de moda, Alfredo, entonces...
El profe Osorio, pero sí, buen balance el que tuvo la selección mexicana en esta gira europea. Esperemos que siga mejorando.
Cerramos con eso el 2017, Alfredo. Sí. Del 1 al 10, ¿cómo calificas este año para la selección?
Uy, 8.5.
Yo le doy un 9, yo creo. Bueno. Por la derrota con Honduras, creo que eso le quitó la parte. Aunque quién sabe, tal vez por esos fracasos que tuvimos este año, podría bajar, tal vez le pondría un 8. Pero creo que el funcionamiento está ahí. Lástima por los fracasos, pero algo importante en México es la continuidad. Porque si algo no se da en México, ya sea en clubes o en selecciones, continuidad a los técnicos, apostemos por algo diferente y veamos
qué
logramos.
Obviamente,
Alfredo,
sin echar las campanas al vuelo, simplemente vamos por buen camino.
Vamos paso a paso, estamos chupando tranquilos. Vámonos a un corte, pero antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde por MBS Noticias 102.5 FM a través de la aplicación de MBS Noticias y desde mbsnoticias.com. Además, puede comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Continuamos en Balones al Aire. ¿Sabías que...?
Hola Eduardo, ¿cómo están? Alfredo, pues muy buenas tardes y tenemos ya la sección de la trivia. La pregunta de hoy es, ¿quién ha ganado más clásicos entre Tigres y Monterrey? Y pues ya saben, vamos a estar esperando sus respuestas con el hashtag balones al aire, obviamente vía Twitter. Y en un rato más tendremos la respuesta.
Tenemos en la línea a alguien que no necesita mucha presentación. Todos conocemos su gran trayectoria, el emperador Claudio Suárez. Claudio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo y Alfredo? Muy bien, ya aquí disfrutando el fin de semana y esperando el clásico regio. A ver, que me tocó militar ahí en los Tigres por muchos años y siempre es un partido muy atractivo para la gente de la Sultana.
Claudio, buenas tardes, te saluda Eduardo Chabot. ¿Qué esperar de este clásico que es, pues, muy especial? Se juega un superliderato que creo que para toda la ciudad de Monterrey es muy especial que ya tengamos que vivir este tipo de alegrías y ya no sean clásicos, pues, un poco de media tabla como lo eran antes.
Sí, bueno, en primeros lugares peleando el liderato, pero casi siempre se olvidan los puntos o cómo andas en la tabla, ¿no? A la hora del partido te juegas mucha pasión, porque sabes que como jugador, pues la afición te lo exige y no puedes perder este tipo de partidos. Entonces se vuelve un partido pues muy atractivo, ¿no? Y se ha armado mucha polémica por el tema de la seguridad, ¿no? De que si dejaban entrar o no a los aficionados de Tigres. Ahí por ahí hasta el Tuca Ferretti ya salió ahí en defensa, ¿no? En la semana. Ahora también Rayados viene motivado, gasta la penales en la Copa, se critica mucho a la cancha, eso va a ser importante, ¿no? Ojalá el día de hoy esté ya en muy buenas condiciones, que no vaya a pasar lo del partido de Copa, y que para que se vea un buen espectáculo.
Claudio, tú viviste los dos clásicos, tanto el Regio como el América Chivas. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos?
Ah, bueno, indudablemente para mí pues el clásico importante es el América Chivas, porque es a nivel nacional e internacional. También sabemos que tienen América y Chivas, son de los equipos que tienen más aficionados en México. Y lo de que es Monterrey y Tigres es más regional, ¿no? Es más local. Pero todo ese tipo de partidos se viven con la misma pasión, ¿no? Con mucha intensidad y, como te repito, el hecho de estar ahí como jugador es muy... Para uno es muy difícil jugar ese partido, porque siempre, toda la semana, se habla del mismo juego y la gente se mete. Entonces eso también te... como que te motiva el enfrentar ese tipo de partidos. Pero pues sí, no hay mucha diferencia ya en la cancha, ¿no? O sea, son las mismas ganas que le pones a uno juego.
Claro, además, el factor de los jugadores que tienen estos dos equipos hoy en día, las plantillas que pues son de las más poderosas hoy en día en el fútbol mexicano.
Sí, pues bueno, yo creo que la inversión se refleja en el momento que atraviesan estos equipos. Yo creo que son los equipos que han sido protagonistas en toda la temporada. Ahora viene lo mejor, ¿no? Ver quién queda como líder, ¿no? Y creo que Monterrey tiene ventaja, ¿no? Hay unos dos puntos, pero lo importante es que lleguen bien, ¿no? En ritmo a la liguilla, porque finalmente es un torneo aparte la liguilla. O sea, yo creo que ya el tema de Mohamed y Estuca, ¿qué le vamos a decir? De experiencia, ¿no? Tiene toda la de experiencia del mundo. Y sabe jugar este tipo de partidos, ¿no? Que sabe perfectamente que tienen que primero calificar y después que el equipo mantenga ese nivel, ¿no? Y que así Tigres empieza mal y termina bien. Entonces eso le hace favorito también para ganar los títulos o llegar a finales. Y Monterrey, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que Mohamed ha hecho un excelente trabajo, ya lo mencionaste, los dos tienen las mejores plantillas del fútbol mexicano e incluso casi de América.
Claro, y pensar en una posible gran final entre estos dos equipos, que pues sería el clásico más importante que podría llegar a ver, y que no se ve tan loca esa idea en estos momentos.
Ah, no, yo creo que se daría por primera vez una final en Regia, pero bueno, hay que esperar. creo que quedar uno y dos, hay muchas posibilidades, y como lo repetimos, ¿no? Por la como están ahorita, el momento que están atravesando, creo que tienen esas posibilidades, aunque algunas veces sí se ha dado enfrentarse en finales, pero en cuartos o en semis, ¿no? Que incluso a mí me tocó por ahí participar en algunas. Y sí, se ponen muy, muy intensos, ¿no? Aparte de, como te repetía, ¿no? Cualquier partido se pone intenso de jugar contra, en este caso, Rayados, pero más en finales, ¿no? Ahí crece más la emoción.
Claro, así es. Claudio, cambiando un poquito de tema, ya por último, ¿quién es mejor que hablar de la selección que tú? ¿Cómo ves esta selección de Osorio y la gira de Europa?
Pues, bueno, desde que tomó la selección Juan Carlos Osorio, y bueno, cuando empecé a ver su metodología, y de todo el tema que se ha vuelto con mucha polémica, la famosa rotación y cambios, y pues, la verdad que yo también no estoy de acuerdo con esa metodología, pero bueno, últimamente, sobre todo esta gira que hicieron a Europa, ahora que enfrentaron a Bélgica, la verdad que lo hicieron muy bien, a pesar de que se criticó el accionar, sobre todo defensivo, ¿no? El recibir 3 goles y por ahí, que sí, en eso tienen que mejorar, porque sí, les llegan con mucha facilidad. Pero no es fácil jugar de visitante. Bélgica tiene un plantel muy importante, aunque faltaron ahí 1 o 2 de sus figuras. Y después contra Polonia, pues un gran resultado, ¿no? Aunque también llegaron armados los 2 equipos. Pero la verdad que México, ahora sí me gustó su accionar, siempre proponiendo ir yendo al frente. Incluso me sorprendió que Bélgica y Polonia le cedieron la iniciativa a México, ¿no? Se tiraron para atrás, siendo que están ahorita estas 2 selecciones marcadas como las mejores del mundo, ¿no? Están en el ranking de los primeros 8, incluso son cabeza de serie para el Mundial. Y bueno, pues eso da esperanzas de que México pueda hacer un buen Mundial, ¿no? Creo que Juan Carlos Osorio ya encontró la base de jugadores que tanto se hablaba, ¿no? De que le diera continuidad. Por ahí a lo mejor van a aparecer 1 o 2 jugadores que puedan dar la sorpresa, ¿no? En que estén en buen momento, pero creo que ya lo tiene definido qué jugadores van a ir al Mundial y yo creo que los que ahorita están, pues lo están haciendo bien. Ahora hay que, todavía falta mucho, ojalá y puedan conseguir más partidos como de este tipo para que lleguen lo mejor preparados, ¿no?
Claro, y esperemos que todo nos dé como resultado mínimo avanzar del quinto partido. Muchísimas gracias, Claudio, por estar con nosotros aquí en Balones al Aire.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y aquí estamos con gusto y bueno, pues hoy voy Tigres.
Ah, ya va Tigres.
No esperábamos algo distinto, Claudio. Muchísima suerte. Hasta luego.
Gracias, hasta luego, que estén bien, un abrazo.
¡Viene Nico! ¡Gol!
Alfredo, mira mi sonrisota, por favor, porque sí, los Rayados de Monterrey, 3-0 en penales, eliminan al América. Hace unas semanas ya le ganaban en Liga, ahora en Copa, y con esto pues lo escuchábamos bien desde la narración de Toño Nelly. Rayados está en la final de la Copa MX, una final que hace 6 meses se les negó porque las Chivas los eliminan en estas instancias, y ahora pues, primer fracaso para el América, Monterrey primera final de este año. Las cosas creo que pasaron como de bien, según las estadísticas y según el estilo de juego.
Claro, al final fue por la vía de los penales, que, bueno, no se puede decir que uno es mejor que otro en el terreno de juego, pero sí, Monterrey supo hacer las cosas, se olvidó de toda la polémica esta sobre si el manchón estaba bien o mal, se dedicó a lo suyo y el América no pudo convertir un solo gol.
Sí, muy mal el América, recordemos que
en los penales.
Sí, y tampoco en el partido regular.
Creo que en el partido, por cómo se dio el juego y sin seleccionados, sacarle un empate al Monterrey en su casa.
Sí, no, yo digo por la parte de goles que decías.
Sí.
Pero sí, muy mal América en penales contra Querétaro, apenas anotan 2. Ahora no logran meterle gol a Monterrey. Y recordemos que hace un año, final en penales frente a Tigres, y tampoco pudo anotar el América en penales. Creo que es un gran problema que tiene el equipo azul crema, que tiene que corregir, porque pues ya le ha costado varios partidos, gracias a Marchesín y a que el Querétaro los tira peor, es que pudieron pasar de cuartos de final, pero pues finalmente Monterrey se impone con autoridad. Toda esta cuestión del manchón penal, donde se levantó el pasto y entonces cuando Cecilio iba a tirar, pues el balón se movió, eso hizo que él volara pues su disparo, pero finalmente pues estaban en igualdad de circunstancias, ¿no?
Sí, claro, Cecilio que se puso ahí a hacer un poco de jardinería en el terreno de juego, muy enojado que se encontraba Cecilio.
Terrible, bueno, que en una cancha como la de Monterrey suceda este tipo de cosas con el césped.
Sí, ahora, fracaso para el América, claro, el América debe de ser campeón en todos los torneos. El América si juega el torneo patito, lo que sea, lo tiene que ganar, ¿no? El América no se puede dar estos lujos, y si se da el lujo de perder, bueno, es un fracaso para ellos.
Sí, claro, Miguel Herrera lo dijo en conferencia de prensa, dijo, sí, claro que es un fracaso porque América tiene que estar en todas las finales. Estoy de acuerdo con él, muy bien por el Piojo, normalmente lo vemos muy agresivo, creo que que mantuvo la postura en su conferencia de prensa, explicó que sí fue una locura lo del manchón penal, pero que a pesar de eso pudo también haber pasado lo mismo, aunque el terreno de juego hubiera estado en su mejor estado. Respondió muy prudentemente, algo que al Piojo muchas veces no se le da, creo que eso también hay que contárselo porque necesita empezar a demostrar en el terreno de juego la estrategia y lo que es normalmente el Piojo en el América, lo que hacía hace unos años que les dio ese maravilloso título frente a Cruz Azul, porque Alfredo, América no gana un partido en 90 minutos desde el de Chivas, desde sí, el Clásico
ya,
Nacional.
Ya pasó un buen rato, ya más de un mes, esto fue el 15 de octubre, ese partido que le ganan al Guadalajara. Ahora, el Piojo viene en la conferencia de prensa, salió del partido ahí peleándose con un aficionado, yo no sé qué estaba haciendo ahí.
No, otra vez, recordemos que ya lo suspendieron un partido por estarle ahí enseñando.
Pero yo no sé qué estaba ahí pasando, que le enseñaron una imagen, no sé qué estaba haciendo ahí el Piojo Herrera.
Estaba de... Sí, era todo el
Monterrey.
No sé qué está pasando, pero era toda la situación del manchón penal que le molestó. Finalmente creo que a los dos equipos les costó no tener a sus seleccionados en el terreno de juego, son equipos muy diferentes y son equipos muy promedio cuando no están estas figuras y pues finalmente claro, eso se vio reflejado en el partido porque tampoco fue un partido tan agradable o tan vistoso sí, como bueno, fue el de Liga.
Bueno, para la vista, ahora, no creo que le haya afectado solo a los dos equipos, le afectó a todos. Todos queríamos ver Monterrey América como están estos dos equipos con los seleccionados
con Oribe, con Marchesín, con del otro Nández, lado y, del otro Avilés. Lado con Avilés, con Pato, terrible que no se haya podido hacer, sabemos que fueron muchas circunstancias esta copa que tal vez tuvo que dejarse de jugar después de todos los problemas de horario, ahora porque tenemos otras situaciones, ¿no? América y Monterrey llegarán a la liguilla la próxima semana sin descanso porque jugaron este pasado miércoles, juegan hoy y mañana, y empiezan la liguilla entre semana.
Sí, claro. Ahora, Monterrey está en la final, espera al ganador entre Pachuca y Atlante. Esa final no sé cuándo se va a jugar, y no porque esté mal informado yo, sino porque no hay fecha todavía.
Si para gana Atlante, creo que se jugaría entre el 15 y el 20
así
de diciembre.
Debería de ser.
Porque es una vez que acaba la liguilla y porque Atlante ya no juega nada más. Ridículo también que Atlante y Pachuca hayan decidido jugarlo hasta la próxima semana, porque pues los dos ya están eliminados, uno en ascenso y otro en liga. Recordar que Atlante ya hasta se quedó sin técnico. Y pues no entiendo qué necesidad de no jugarla desde ahora.
Ahora, pero, si lo gana Pachuca, la semifinal se juega hasta el
2022, Alfredo,
sí,
si no me equivoco.
Probablemente en 40 años se juegue esta final.
¿Por qué? Porque Pachuca se va al Mundial de Clubes antes de que se acabe la liguilla. Entonces, una vez que termine la liguilla, habrá que esperar a que Pachuca regrese del Mundial de Clubes para jugar una final de Copa que en ese momento no creo que los dos equipos tengan el mismo interés que tienen ahora.
Ahora, ¿qué pasó hace un año? Hace un año fue peor. Porque cada que va un equipo al Mundial de Clubes, la federación se la rifa y dice, así tal cual es la palabra, se la rifa. Dice, ojalá que este equipo que va al Mundial de Clubes no se meta a las instancias finales porque tendríamos que mover el calendario. Pero esperemos que no. ¿Por qué no prevenimos? ¿Por qué no le enseña a alguien a los federativos a decir, vamos a planear bien el calendario por si esto?
Mira,
en este caso fue lo del sismo y lo que sea, de igual manera.
No, porque podríamos echar la culpa al sismo, pero las semifinales se jugaron dos semanas después porque no se pudo armar el calendario para que Tijuana jugara contra Pachuca los otros cuartos de final al mismo tiempo que los demás juegos.
Sí.
Y tuvo que jugarse una semana después, solo ese juego, cuando esa semana se pudieron haber jugado las semifinales, y que el pasado miércoles hubiera sido, pues, la gran final.
Sí, así es. Pero bueno, ya pongámonos de buen humor de nuevo. Llega la última jornada, ¿no? La última jornada, la presión.
Nada más quería tocar de lo de la final que estabas hablando. Monterrey, ante la posibilidad de ganar un título después de 5 años, desde 2013 que ganó la última Concacaf Champions, y ante la posibilidad de un nuevo fracaso totote, porque será la Copa, pero pierdes otra final en casa contra Pachuca o Atlante, sea del torneo que sea, sería un fracaso totote para una plantilla como la de Rayados.
Ahora, si el turco gana la Copa, pero no gana la Liga, ¿te bastaría?
No creo que nadie estaría contento con eso. La Copa no puede ser un pretexto para no ganar la Liga, especialmente porque la Copa, pues, no tiene ningún incentivo realmente.
Ahora, ¿sí o no? Si el turco gana la Copa, pero no la Liga, ¿se va el turco?
No.
No se va el turco.
Bueno, me la pusiste difícil, ¿eh?
Piénsalo, mientras hablamos de la siguiente jornada. Ahora, algo que tiene bueno Monterrey es que ya le pone pausa a la Copa, se va a meter de lleno al torneo regular, donde enfrenta a Tigres, ya en pocos minutos, el clásico, uno de los mejores clásicos, o sea, en contexto, porque se juega en el liderato general.
Ah, yo creí que ya me estabas aceptando que este es el mejor clásico del país.
No acepto eso.
Pero sí, hoy en día, o este torneo, por decirlo así, es el clásico más esperado, porque es un clásico en una última jornada, un clásico con tintes de liguilla, en el que se juegan el superliderato. Primera vez en la historia, lo hablábamos la semana pasada, que Rayados y Tigres hacen el 1-2 en la tabla general. Ahora se juegan todo por casualidades del destino, porque este partido pudo haber tocado en cualquier otra jornada. Cae en la última, los dos equipos en primer lugar y segundo por 2 puntos, y pues se juegan en unos minutos todo para ver quién es el líder, que es muy importante, Alfredo, porque probablemente, o lo más probable según la estadística, que sabemos que en México no muchas veces es lo más seguro, pero la final podría ser Monterrey-Tigres. Monterrey no pierde un partido de local desde los cuartos de final del torneo pasado, cuando Tigres, pues, los aplasta. Entonces, es importante la localía. Monterrey y Tigres posiblemente puedan ser dos finalistas de la liga, y creo que entonces el que gane este partido define en qué estadio se juega esa final.
Sí, ya sería mucho suponer, pero sí, el primero y el segundo esperas que son los que jueguen la final, más también, además del juego tan bueno que tiene de local, el plantel, ¿no? No creo que nadie se le equipare a ninguno de estos dos equipos por la calidad de los extranjeros, por la manera en que están dirigidos muy bien los dos. Entonces, todo se ve bien, todo apunta a que va a ser un partidazo. ¿Tú crees que empiecen todos los seleccionados de titulares?
Gran pregunta. Por la parte de Tigres, seguramente sí. Ahora, más porque ellos no tienen nada que perder, nadie los alcanza en el segundo lugar, mientras que tienen toda la posibilidad de poder llegar al liderato.
Eso en números, ¿no? Porque sabemos el orgullo que te pega.
Claro, un clásico. Ahora Monterrey va de local, pero se juega el liderato, acaba de jugar contra el América, te quieres guardar jugadores para la liguilla, no quieres, es un clásico. Gran problemática, pensando también en lo que ha hecho el turco últimamente, donde contra Lobos vimos un equipo plagado de suplentes y que, pues, por momentos te hace pensar que se atrevería a jugar con un segundo cuadro. Creo que no va a ser la situación porque sabe lo importante que es para la afición este partido.
Sí, turco, no te atrevas a no poner a tu cuadro titular para que veamos un buen partido, ¿no? Para que no te linchen también ahí los aficionados de los Rayados. En la noche, a las 9, el Necaxa Morelia.
El partido que cambia todo.
Claro, el partido que va a decidir quién va a la liguilla, quién no. Va a ser un buen agarrón en el Estadio Victoria de Aguascalientes.
León Chivas también a la misma hora que León Chivas. Monterrey en unos minutos. Chivas ya sin nada que jugar. León también por una victoria que los meta a la liguilla. El día de mañana, Toluca que recibe a Tijuana a las 12. Tijuana ya eliminado. Y Toluca que nuevamente se pelea su lugar en la liguilla. Está muy peleado todavía esto. Toluca, veamos cómo llega el día de mañana. Si ya llega calificado, ¿no? Es así. Y ver si necesitan una victoria para escalar peldaños en la tabla.
Un Toluca que se veía más fuerte al principio de la temporada que como se ve ahora, ¿no? Sabemos que sí, la liguilla es otro torneo.
Se les fue Triverio también, que era un gran jugador de los Diablos.
Y bueno, la situación dramática y horrible que vivió Alfredo Talavera, que sí es un golpe anímico y también afecta mucho a la portería.
Claro.
Bueno, domingo en la noche, 6:30 de la tarde, mañana en el territorio de Santos Modelo, Santos recibe América.
Sí,
donde nuevamente un equipo eliminado, Santos, que ya no juega nada, contra un América que tendrá todas las posibilidades de decidir contra quién juega dentro de lo que se le pueda plasmar en la liga. Además, Alfredo, un contexto importante el que se va a dar en el Clásico Regiomontano en unos minutos, porque recordemos que en los últimos juegos sale Alan Pulido festejándole a Monterrey con el símbolo de la Libres y Locos, la barra de Tigres, al igual que Quiñones con Lobos Buap, que luego también festeja como Aldo de Nigres en un tipo de burla. Estos jugadores que fueron expulsados de sus equipos y que a pesar de eso siguen ahí burlándose de Monterrey como si les afectara más Monterrey de lo que quieren a su equipo. Y por el otro lado, Monterrey, que saca esta medida un poco exagerada, donde demuestra que no puede brindar la seguridad adecuada en el estadio, y dice nadie con la playera de Tigres puede entrar al BBVA. Se empieza a crear todo un problema, muchos aficionados de acuerdo, muchos todavía seguían quejándose. Yo creo que es ilógico que en un fútbol tan familiar como el que se tiene en nuestro país y en Monterrey no se permita entrar a gente con la playera de Tigres. Finalmente, pues hicieron ahí un tipo de lavado, un coco wash, porque pues deciden que sí van a poder entrar cualquiera con la playera que quieran, pero tienen que tener su abono y su foto en el abono. Por el amor de Dios, ¿qué aficionado de Tigres va a tener un abono con su cara en un abono de Monterrey para ver
sí,
a Monterrey?
En verdad, espero que nadie, serían unos aficionados un poco raros.
Aunque sabemos cómo se maneja luego aquí la reventa, entonces posiblemente veamos algunas personas con la playera de Tigres en este clásico.
Claro, que mira, no es que se ponga muy agresivo, no hemos visto muchas peleas entre aficionados en un clásico regio. Lo que pasó el último clásico fue lo que marcó esta situación.
Que es mucho con las barras, tendrás que...
Claro. Criticable un poco, y por otro lado, el argumento de, bueno, yo hago lo que pueda para mantener la seguridad, que es la prioridad dentro del estadio.
Claro.
Pero sí, bueno, el contexto para que escuchemos ahorita la canción, vamos a escucharla de hecho.
Un estadio yo tengo, nuevo y es de primera. Y no es como el de Tigres, este es muy fresa, este es muy fresa. Cuando yo juego en casa, los Tigres me molestan. Yo no los dejo entrar si traen amarilla la camiseta.
¿Puedo entrar con boleto?
No, no.
¿Si me baño me dejan?
No, no.
¡Somos Libres y Locos!
Menos.
¡Puta, qué presas!
Bueno, con esta canción muy divertida del clásico regio, vámonos un corte, pero antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde por MBS Noticias 102.5 de FM a través de la aplicación MBS Noticias y desde mbsnoticias.com. Además, pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025, repito, 5166-1025, y a través de Twitter, @eshabot17, @alfredosaga y @noticiasmbs. Además, utilizando el hashtag balones al aire.
Eso es todo, Alfredo. Vámonos un corte.
Continuamos en Balones al Aire. ¿Sabías que...?
Alfredo, Eduardo, pues ya tenemos la respuesta a la pregunta que lanzamos hace unos momentos. ¿Quién ha ganado más clásicos entre Tigres y Monterrey? La respuesta es Tigres, que de 112 clásicos ha ganado 40, mientras que el equipo de Rayados solamente está 2 partidos atrás, esto con 38, y han empatado en 33 ocasiones y solamente una vez se ha suspendido. ¿Cómo ven?
Muchas gracias, Yolanda. Alfredo, ahí tenemos la respuesta. Lamentablemente para mí, pues Tigres le lleva la ventaja de 2 partidos más ganados a Rayados. Claro, esto por los últimos 2 encuentros en liguilla, en los últimos cuartos de final, donde Tigres pues le da una repasada a la pandilla y los termina derrotando 2 ocasiones, la ida y la vuelta.
Claro, aunque muy parejo, ¿no? 40 para Tigres, 38 para Monterrey. Muy, muy cerrado, como se esperaría de un clásico.
Ahora, hablemos de la NFL, Alfredo, porque vienen a México este fin de semana. Un partido imperdible el día de mañana, cuando a las 3 de la tarde los Patriotas de Nueva Inglaterra, el mejor equipo de la última década, se enfrenta a un equipo tan clásico como los Raiders de Oakland.
Sí, dos equipos muy conocidos, muy famosos, muy favoritos de la afición, por diferentes razones, ¿no? Ya Vemos que los Patriotas son los máximos ganadores de la década, el equipo de los nuevos aficionados, de los niños, el equipo de puras alegrías. Y por el otro lado, así como lo vemos en su escudo, el equipo de los malos, los malosos, los aficionados fieles, que no han visto muchas alegrías.
Sí, que siguen ahí, que se han mantenido y que han hecho mucho ruido, porque son muy famosos estos aficionados de los Raiders, que en su mayoría no son niños, porque es gente que vio las épocas de los Raiders hace unos años. Gran partido, no llegan los Raiders como se esperaban, 4-5, segundo lugar de su división, contra unos Patriotas que, a pesar de no haber empezado pues muy bien la temporada, ahora son líderes de su división con 7 victorias y únicamente 2 derrotas.
Sí, unos Patriotas que vienen del campeonato, empezaron la temporada con algunas dudas, no sabía por dónde, y poco a poco están regresando a la normalidad de este equipo de Nueva Inglaterra. Ahora, lo que pasa con Oakland es que ya se había cambiado esa mentalidad de perdedora cuando llegó Derek Carr. Se esperaba que el equipo siga en estos rumbos, sin embargo, está cayendo.
Dicen que la temporada más difícil para un novato siempre es la segunda, y pues ahora se está manifestando esta idea en el equipo de los Raiders, donde pues sí, Derek Carr no ha tenido la temporada que se veía o que se esperaba, y finalmente pues le está pasando factura a un equipo que pues muy difícilmente estará en el cuadro grande de los playoffs.
Sí, se ve complicado, más porque el equipo que está por encima de ellos en la división oeste son los Jefes de Kansas City, quien lo está haciendo muy bien.
Sí, el mejor equipo tal vez de la liga, o de los mejores, junto con Filadelfia, hoy en día. Pero regresando al partido tal cual, dos aficiones que además en México tienen mucho poder, como son la de Raiders y la de Pats. Gran partido el que tendremos mañana. Yo estoy casi seguro que el equipo de Nueva Inglaterra conseguirá la victoria, pero ojalá tengamos un encuentro muy digno de ver.
Claro, más allá del momento de los dos equipos, es un honor tener, bueno, primero que nada, a Tom Brady, hay que decirlo, ¿no? Sí, tener al que puede ser el mejor quarterback de toda la historia en el Estadio Azteca es un honor.
No es por menospreciar a los otros equipos, pero no es lo mismo que te venga cualquier otro club
como
en estos momentos,
como
Houston, que tampoco tenía mucho. Raiders también era el otro equipo que había estado aquí en el Estadio Azteca. Ahora te viene el mejor equipo de la NFL.
Sí, el mejor equipo de la NFL, no solo hoy, llevan...
Claro, sí, a eso me refiero, un buen rato.
Mejor, ajá, y siempre, aunque hubieran venido los Cafés de Cleveland y los Leones de Detroit, por ejemplo, se hubiera llenado.
Sí, ¿no? La afición a la NFL en México es extraordinaria, y sea el equipo que sea, iba a estar lleno el Estadio Azteca. Mañana va a ser una fiesta en el Coloso de Santa Úrsula. Qué bueno poder ir al estadio y no tener que ver al América. A mí me da mucho gusto, Alfredo. Ojalá veamos un gran partido.
Pero bueno, algo que hay que decir, ojalá haya un buen comportamiento, no espero lo contrario, pero que la gente se comporte a la altura para que siga viniendo la NFL a México.
Recordar que después del terrible temblor que azotó a nuestro país, estaba considerando si se hacía este juego o no. Bien, la NFL dice, nosotros vamos a ir a pesar de esto, nosotros vamos a brindar nuestra ayuda también. Se termina haciendo aquí el juego y esperemos que pues haya una respuesta ante eso y no tengamos que estar escuchando ahí ese famoso grito que pues en esta ocasión no sería contra el portero rival.
Sí, no, a lo mejor sería contra el pateador, ya no quiero dar más ideas, pero bueno, entonces esperemos que todo el mundo lo disfrute, ya sea que vaya al Estadio Azteca, que vaya por las calles de Reforma a ver las exposiciones que hay de la NFL, toda una fiesta la que va a haber el domingo.
Alfredo, ¿y qué más tenemos en el resto de la semana en la NFL?
Sí, mira, tenemos a Tampa Bay que se mete a Miami, Detroit se mete a Chicago, Jacksonville a Cleveland, Baltimore a Green Bay, Arizona a Houston. Después viene el partido, el mejor de la jornada, yo creo, los Rams en Minnesota, Washington en Nueva Orleans que se ha visto muy bien, los Jefes de Kansas City, que yo creo que tendrán un paseo a Nueva York contra los Gigantes, Buffalo se mete a casa de los Chargers, Cincinnati en Denver. Hablábamos del partido de Patriotas y Oakland, que ojo, el que gasta su partido de local es el cuadro de los Raiders.
Sí, creo que pues a ellos, para que se vayan acostumbrando, ¿no? Ya no jugarán en Oakland, sí. Se irán a Las Vegas, que se empiecen a sentir un poco el ambiente latino.
Filadelfia en Dallas es el domingo por
divisional
la noche, otro
este
juego muy atractivo por cómo llega Filadelfia. Ojo, porque Dallas se vio muy mal la semana pasada con Atlanta, entonces vamos a ver cómo les va con otro equipo
tan poderoso como Filadelfia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Se acaba todo el lunes con el partido entre Atlanta y Seattle, también un partidazo en este Monday Night. Y mencionabas, ¿no?, el partido de Rams contra Minnesota, uno de los más esperados esta temporada. Kansas City, que yo creo que va a despedazar al equipo de los Giants. Y pues eso sería lo más destacado de esta fecha. Alfredo, nos despedimos por este sábado. Antes de irnos, quiero mandar un muy fuerte abrazo a Sharon Davidson, que está teniendo la pelea más fuerte de su vida y que estamos muy seguros que saldrá adelante como siempre lo ha hecho. Le mandamos un muy fuerte abrazo a ella y a toda su familia. Recuerden que nos pueden escuchar de lunes a viernes en Antes del Amanecer de 5 a 6 de la mañana con Juanma Jiménez, los sábados a las 2 de la tarde con Juan Manuel Ramírez Cancino en Sexto Día y 4 horas más tarde a las 6, como siempre, aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo, muchas gracias a todo nuestro auditorio. Póngale al Monterrey Tigres, póngale a León Chivas y en la radio, en MBS, El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.